bueno y su misericordia es para siempre. Yo quiero pedirles que por favor vayan conmigo al Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 22. Y déjenme darle una nota adicional, aunque hablamos todos español y castellano, hay usos diferentes de algunas palabras según nuestros países. Por lo tanto, les pido que me perdonen si utilizo una palabra que para ustedes puede tener un significado diferente o puede ser ofensiva. Mateo 14, versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! ¡Soy yo! ¡No temáis! Entonces les respondió Pedro y dijo, ¡Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas! Y él dijo, ¡ven! Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y entonces gritó, ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, ¡hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijos de Dios. La historia que vemos en este texto es sumamente interesante, ya que la experiencia de los discípulos en la tormenta puede ser de gran estímulo para nosotros cuando atravesemos alguna de las tormentas que se presentan en esta vida. Porque yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos atravesado o estamos atravesando o atravesaremos tormentas en nuestras vidas. Y cuando atravesemos por ellas, podemos descansar en las verdades que vemos en esta historia y nos dan seguridad. Este texto nos muestra de una manera clara el poder y la misericordia del Señor Jesucristo, así como la mezcla de fe e incredulidad que hay en sus discípulos. Hay muchas verdades que nosotros debemos tener presentes en nuestro navegar por este mundo. Y yo quiero que veamos este texto. Y ha sido mi oración que el Señor lo aplique a nuestros corazones. Lo primero que vemos en el texto, y ustedes lo tienen en sus bosquejos, es la iniciativa de Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 22. Enseguida Jesús hizo. Él obligó, Él forzó, Él constriñó, Él compelió a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y dice en el versículo 23, después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Cuál es el contexto de esta porción de las Escrituras? Cristo había alimentado de una manera milagrosa a una gran multitud, y aquí vemos que de repente él le dice a los discípulos que se entren en la barca, él los obliga a entrar. Y esta palabra, obligar, nos resulta extraña. ¿Por qué el Señor tiene que hacer eso así, de esa manera? Bueno, la multitud quería hacer a Cristo rey a la fuerza, como vemos en ese texto en Juan, capítulo 6, en ese pasaje paralelo, en el versículo 15. Y había o existía el peligro de que hubiese una aclamación popular. Y en la inflamable Galilea, eso podía ser un gran problema y eso podría traer una gran revolución. Era una situación ya de por sí peligrosa. ¿Pero qué resulta? Que ahí estaban los discípulos. Y los discípulos pensaba que Cristo era ese Mesías y esperaban un reino terrenal. Ellos podían haber apoyado esta situación y el Señor los envía a ellos adelante. Porque Él sabía que Él podía manejar esa situación mejor solo y no que ellos se involucraran. Recuerden que los discípulos, en medio de ellos, habían diferentes caracteres. Y uno no sabe qué iban a hacer. Él los envía y dice el texto que Él sube al monte a orar, pero ya entonces se había hecho de noche. Los discípulos están en la barca, empiezan esa travesía de vuelta y en el mar de Galilea se producían tormentas repentinas porque venían mangas de viento que levantaban esas tormentas. Y aquí vemos a los discípulos con serios problemas, peleando con el viento, peleando con las olas y avanzando muy poco. Fíjense lo que dice el versículo 24, vean en sus Biblias. Ya la barca estaba en medio del mar, estaba a muchos estadios de la tierra, estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. Un estadio es la octava parte de una milla. Y Juan 6:19 nos dice que ellos habían ya remado 20 o 30 estadios. O sea, habían avanzado 3 o 4 millas, 5 o 6 kilómetros. Y fíjense que dice que esa barca estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. Yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Quién envió a los discípulos a irse en la barca a la otra orilla? ¿Quién tuvo esa iniciativa? Cristo la tuvo. La tormenta vino obedeciendo ellos al Señor. No fue como Jonás que estaba tratando de huir de la voluntad de Dios y se vio en medio de una tormenta. Cristo sabía que esa tormenta iba a venir a su vida porque Él está en control de todas las cosas y a pesar de eso los manda para que vayan a la otra orilla. Si vamos a las Escrituras vemos que hay dos tipos de tormentas. Hay tormentas de corrección. Tormentas que Dios envía a nuestras vidas para disciplinarnos, como es el caso de Jonás, que Dios lo manda a Nínive para ministrar la palabra y Jonás huye de la presencia del Señor a Tarsis. Él toma un barco, pero cuando Jonás estaba en ese barco porque no quería obedecer la voluntad de Dios, el Señor levanta un fuerte viento, los marinos echan suertes para ver quién es el culpable de esa situación, interrogan a Jonás. Él declara lo que ha pasado, es arrojado al mar y cesa la tormenta. Dice el texto en Jonás que el Señor tenía preparado un gran pez que se tragó a Jonás. Y dentro del vientre del pez, Jonás ora al Señor y el Señor manda al pez y lo vomita en tierra. ¿La causa de esa tormenta? El pecado de Jonás. Pero hay otra tormenta como esta, que son tormentas no de corrección, tormentas de perfección, a través de las cuales Dios nos ayuda a crecer. Y quizás tú estás pasando por una de ellas. Y yo quiero que veamos lo que ocurrió aquí. Los discípulos habían obedecido al Señor y estaban siendo perfeccionados. Había ocurrido una tormenta anterior. El Señor estaba en la tormenta anterior en la barca con ellos, estaba durmiendo. Ellos lo despiertan y le dicen, Señor, ¿tú no ves que perecemos? Y el Señor calmó las olas, calmó el viento. Pero ahora el Señor no estaba en la barca. Déjeme hacerle una aclaración. Muchos cristianos piensan o tienen la idea errónea de que nosotros vamos a navegar en nuestras vidas sin vientos contrarios. De que no se va a levantar ninguna tormenta, de que no va a haber ninguna ola que nos afecte. Y eso no es verdad. Porque dicen las Escrituras que en el mundo nosotros vamos a tener aflicción. Y debemos recordar esto continuamente en nuestras vidas. No importa la situación que tú estés pasando, Cristo está en control. El Señor los envía allí porque quería tratar con sus almas. Quería que ellos crecieran en su fe. Quería que cada día más crecieran a su imagen y su semejanza. Por eso nosotros no debemos juzgar si la bendición del Señor está con nosotros solamente por nuestras circunstancias. No importa lo que tú estés pasando, el Señor está contigo. Piensa lo que dice el texto. ¿El Señor estaba dónde después que despidió a los discípulos? ¿Dónde? Orando. En medio de la tormenta que ellos estaban pasando, remando con esos vientos, como vamos a ver, el Señor estaba orando por ellos. Porque dice el texto, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y dice el texto que el Señor lo veía remar con gran fatiga. Él veía a los discípulos en esa situación tan difícil y tan apurada. Nuestro Señor es un Dios omnisciente. Él no estaba tan ocupado orando al Padre Celestial para olvidarse de ellos. La mirada amorosa del Señor estaba sobre ellos, así mismo como está sobre nosotros. No importa lo que estemos pasando, el Señor no nos deja solos. Él conoce nuestros temores. Uno viene a la iglesia y los hermanos le preguntan, ¿cómo tú estás? Y uno le dice, sí, bien. Y unos hermanos, algunos hermanos dicen en victoria, que yo no sé cómo hay hermanos que siempre están en victoria. Porque yo me decaigo, me da ansiedad, lloro por mi pecado. Pero hay hermanos que siempre están en victoria, pero Él nos ve, Él conoce nuestros corazones, Él sabe lo que pasa en lo más íntimo de nosotros y Él sabe por lo que nosotros estamos pasando. ¿Y tú sabes lo que el Señor hace? No, vete, tú eres muy carnal. No, tú no oras, tú eres muy poco espiritual. ¿Eso es lo que nos dice el Señor? No, Él se compadece de nosotros. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos alguien que se compadece de nuestras debilidades, tenemos alguien que simpatiza con nuestras flaquezas. Él entiende por las tentaciones que nosotros estamos pasando. Él entiende las luchas que nosotros tenemos en nuestros corazones, las luchas particulares de cada uno de nosotros. Y mientras los discípulos estaban en el mar en medio de esa tormenta, Cristo estaba orando por ellos. Si tú supieras que en medio de tus luchas, en el trabajo, en la casa, criando a tus hijos, en la iglesia, el Señor está en un cuarto de al lado, orando por ti. ¿No te daría esto nuevas fuerzas para seguir adelante en medio de la tormenta? Te daría fuerzas. Y es verdad que Él no está en el cuarto de al lado, pero Él está en los cielos intercediendo por ti. Y tú tienes el Espíritu Santo morando en ti. Él ve tus necesidades, Él conoce tus temores, Él intercede por ti, Él está en control de las circunstancias. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la soberanía de Cristo. Vamos al versículo 25. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. El Señor fue a ellos en la cuarta vigilia de la noche. La noche estaba dividida en cuatro vigilias, de 3 horas cada una. Había una vigilia de 6 a 9, otra de 9 a 12, otra de 12 a 3 y otra de 3 a 6 de la mañana. Jesús se pasó la noche entera orando, contemplando a sus discípulos en medio de esa situación. Y dice el texto que Él fue caminando sobre el mar. El mar estaba como un plato de concreto. Nuestro Señor es el Dios soberano, Él tiene poder sobre el universo, Él es el gobernante número uno. Él caminó sobre el mar como si fuera tierra seca. Él demostró su poder sobre este mundo material. Él demostró su poder sobre la creación. Y ese mar lo resistió a Él como una roca bajo sus pies. Y eso es algo incomprensible para nosotros. Dice un autor que los egipcios, para representar que algo era imposible de realizar, hacían un dibujo de dos pies caminando sobre el mar. Eso era algo imposible. Y los sabios y los científicos de este tiempo nos dicen que eso es imposible, que un cuerpo de carne y hueso camine sobre las aguas. Pero nosotros le decimos, nuestro Dios está en los cielos y todo cuanto quiso ha hecho. No hay cosa creada que no esté bajo su dominio, porque todo le sirve a Él. Cosa que el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que creó los mares, para Él era difícil y para Él no es imposible caminar sobre el mar cuando a Él le plazca. Ustedes se han preguntado alguna vez, mis amados, ¿por qué el Señor fue caminando donde ellos? ¿Por qué el Señor pues aparecido en el bote? ¡Ay, aquí está el Señor, qué bueno! ¿Ustedes no han pensado en eso? Él fue caminando sobre las aguas. Eso fue para mostrarle a ellos que aquellas cosas que ellos temían, como una gran tormenta en medio del mar, era solo un medio para que Cristo llegara a ellos. Nosotros muchas veces tememos que nos lleguen experiencias difíciles a nuestras vidas. Enfermedades, dolores, pesares, problemas en nuestros matrimonios, hijos rebeldes, un esposo o una esposa, un cónyuge que no responde espiritualmente. Solo para descubrir, óigame bien, mis amados, solo para descubrir que esas experiencias nos llevan cada vez más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Cristo levantó esa tormenta. Recuerden que esas olas, que la tormenta, todos esos fenómenos son sirvientes de Cristo. No pueden moverse sin el permiso de nuestro Señor, porque todo está bajo su poder. Dice el salmista, el Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Jonás, cuando estaba en el vientre del pez, dice, todas tus ondas, todas tus olas pasaron sobre mí. ¿De quién eran las ondas? ¿De quién eran las olas? Del Señor. Por eso nosotros debemos esperar con paciencia. No importa por lo que tú estés pasando, en su momento Cristo vendrá a tu ayuda. Y damos gloria al Señor por eso. Pero aquí hay un detalle interesante en el texto. ¿Por qué el Señor vino a la cuarta vigilia de la noche? Oye, porque cuando yo tengo un problema, una enfermedad o algún inconveniente financiero, yo quisiera que el Señor viniera a la primera vigilia y me ayudara y resolver por lo que está pasando. Pero Él vino al final. Hay situaciones, hay problemas, hay aflicciones, hay tormentas que nosotros pensamos que van a durar para siempre. Situaciones de problemas financieros que vemos que no vamos a poder cumplir los compromisos. Situaciones, como decía, con nuestros hijos. Hijos cuyos comportamientos hieren nuestros corazones. Un esposo que está en la iglesia pero que no responde espiritualmente. Y pensamos que eso nunca. Vamos al Señor una y otra vez. Señora, Señor, ven a mí, auxíliame, Señor, cambia esta situación. Señor, tengo tiempo clamando y tú a mí no me respondes. No me dejes, Señor, no me dejes. Y en esos momentos nosotros nos sentimos desamparados, solos. David en los Salmos se queja que había momentos en que el Señor parecía estar sumamente lejos de él y que él no veía al Señor por ningún sitio. Pablo experimentó esa situación también. El apóstol Pablo, ese hombre fiel al Señor, se sintió abrumado en medio de las diferentes situaciones que estaba viviendo. En 2 Corintios 1:8, él dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Había algo por lo cual él estaba pasando, o que pasó, que era algo sumamente difícil, tanto así que perdió la esperanza de conservar la vida. Perdió la esperanza de conservar la casa porque la iba a perder. Perdió la esperanza de conservar el negocio. Perdió la esperanza de perder el trabajo. Pero miren lo que el texto dice. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra, y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Jesucristo siempre está con nosotros, no importa qué tan grandes sean las olas. Por eso Él dice en Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si los ríos no te cubrirán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando las olas son altas, cuando pensamos que nos vamos a ahogar, Cristo está con nosotros. Aunque el viento sople en dirección contraria, aunque te encuentres en una lucha desesperada contigo mismo, con tus circunstancias, con las tentaciones que estás enfrentando, con las decisiones que tienes que tomar, recuerda que tú no estás solo, tú no estás sola, Cristo está contigo en medio de la tormenta. Quizás Él no venga en el momento que pensamos que debía venir. ¿Tú sabes por qué? Porque Él sabe en el momento que va a llegar. Nosotros no lo sabemos. Él esperó que la barca estuviera lo más lejos de la tierra, 5 o 6 kilómetros, de manera que no hubiese ninguna esperanza humana de salvarse. Él estaba probando la fe de los discípulos en ese sentido y removiendo toda confianza que ellos pudieran tener en ellos mismos. Pero Él no se había olvidado de ellos. Cuando faltan las fuerzas, el Señor viene a darnos nuevas fuerzas de manera que nosotros logremos la victoria. ¿Qué hemos visto hasta aquí, mis amados? La iniciativa de Cristo. Él manda a los discípulos a que entren en la barca en medio de la tormenta. La soberanía de Cristo. Él fue caminando en medio de la tormenta a la cuarta vigilia. Pero miren lo que sucede. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Ahí viene el Señor, míralo, qué bueno, Señor, oramos a ti, te estábamos esperando. No, dice el texto en el versículo 26, vayan conmigo. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron. Y la idea que nos da esa palabra en el original es que fueron fuertemente sacudidos, inquietados, agitados, espantados, asustados, conmovidos. Y gritaron a gran voz. Un fantasma. Aquí hay una aparición. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, mis hermanos. ¿Ellos habían estado con Jesús? ¿O no? En la orilla. ¿Ellos habían visto el milagro que el Señor había realizado? ¿Sí o no?
Sí.
¿Por qué no reconocieron a Jesús? ¿Por qué no reconocieron a Jesús? Porque no lo estaban esperando. Si lo hubieran estado esperando por medio de la fe, lo hubiesen reconocido de inmediato. Pero ellos llegaron a la falsa conclusión de que lo que había allí era un fantasma. Y esto nos enseña algo hermoso. Óigame bien. Hermoso. El miedo y la fe no pueden vivir en un mismo corazón. Porque el miedo nos ciega de tal manera que no vemos la presencia del Señor. El miedo nos ciega, no nos deja ver la presencia del Señor. Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, el mandato de Cristo, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. El mandato de Cristo que vemos aquí. Soy yo, no temáis, tengan ánimo. El Señor se identifica y los manda a calmarse. Y se identifica con esa frase, yo soy. Yo soy el Todopoderoso, yo estoy aquí con ustedes, yo no lo he abandonado. No teman, es una orden que le está dando. Dejen de estar preocupados, no tengan esa sensación de angustia causada por la amenaza de la tormenta, por el problema. No se angustien, yo aquí, no hay ningún peligro. Era un tiempo para animarlos, para fortalecerlos, para mostrarles su amor y su cuidado, antes de calmar la tormenta que estaba rugiendo a su alrededor. El Señor no caminó sobre las aguas para enseñar a hacerlo. Vengan, le voy a dar una lección de cómo caminar sobre las aguas. No. Sino para enseñarles de su protección, del cuidado de Él por los suyos. Para enseñarles a ellos y a nosotros que no existe un lugar donde el Señor no pueda encontrarnos. Y que no hay ninguna tormenta que sea tan severa que Él no pueda venir a salvarnos. Él fue caminando y estuvo con ellos para enseñarles a ellos y a nosotros que Él protege a los suyos. Que el Señor no nos ha abandonado. Entonces, no importa qué tan grandes sean las olas, los problemas, las aflicciones que tú estés enfrentando, recuerda que ninguna tormenta es tan severa, ninguna noche es tan oscura, ningún bote es tan frágil, ninguna aflicción es tan grande que el Señor Jesucristo no pueda venir a ayudarnos, que Él no pueda ir a socorrernos. No hay nada imposible para el Señor. Pero ahí estaba Pedro, el hombre que todo lo puede. Soy yo, no temáis, dice el Señor. Y Pedro responde, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Recuerden que Pedro era un pescador experimentado. Y Pedro estaba con pánico, gritando en ese bote. Él sabía lo que le estaba pidiendo al Señor. Ir caminando al Señor sobre las aguas en medio de una tormenta. Fíjense lo que él le dice, Señor, si eres tú, manda, miren ese verbo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él utiliza una palabra que significa el mandato de un rey, porque Pedro sabía que Cristo era rey sobre todo lo creado, incluyendo el viento y las olas. Él sabía que la palabra de Cristo es ley y que los elementos lo obedecerían. Y Pedro sabía algo más. Que era más seguro estar en el bote con el Señor, en el agua, en medio de la tormenta, en la oscuridad, con el viento soplando, era mejor estar en el agua con el Señor que en el bote sin Él. En el agua con el Señor, no importa lo que esté pasando, que en el bote sin Él. Y eso nos muestra a nosotros la naturaleza de la fe verdadera. La fe no solamente es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. No solamente creer que Él puede perdonar todos nuestros pecados, sino entregarnos confiadamente en sus brazos con el compromiso de vivir para Él. Tú te has entregado en los brazos del Señor. Yo no te estoy preguntando si tú conoces al Señor, si tú has leído acerca de la obra de Cristo, si tienes el conocimiento. Yo no te estoy preguntando si tú has asentido y has dicho sí, eso es verdad. Yo te estoy preguntando si tú te has entregado en sus brazos para que sea Él que dirija tu vida. Pedro tuvo fe. Él creyó que la figura que estaba en el agua era Jesús. Y que Jesús tenía el poder para llamarlo y sostenerlo mientras caminaba hacia Él. Y miren la respuesta del Señor. Y Él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Este mensaje lo hemos titulado Caminando sobre las aguas. Él andaba sobre las aguas porque estaba viendo a Jesús. Que el Señor caminara sobre las aguas no es problema. A ninguno de nosotros nos asombra. Ahora, que Pedro caminara sobre las aguas, eso es un milagro mayor, si podemos decirlo de esa manera. Yo imagino en medio de esa noche, en esa barca, con las olas subiendo, bajando, en oscuridad, mojados, el viento silbando, lo que debe ser haberse bajado de ese bote. ¿Usted ha pensado en eso alguna vez? Pedro lo hizo. Miren lo que dice el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. Ese fue aquel que estaba caminando sobre las aguas. Él contempla el viento, las olas amenazantes, desvió su mirada de Jesús y comenzó a hundirse. ¿Cuándo fue esto? Cuando apartó su mirada del Señor. Cuando miró las circunstancias a su alrededor, como nos pasa a nosotros muchas veces. No, lo mío no tiene solución. Mi matrimonio no tiene solución. Mi situación no tiene solución. No, tiene una solución. Y Pedro aún en medio de su duda, clamó al Señor. Señor, sálvame. Y eso nos lleva a ver la salvación de Cristo en nuestro cuarto encabezado, el versículo 31. Al momento, Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor extendió su mano para ayudarlo inmediatamente. Él pidió ayuda y la recibió en el momento preciso, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso y ayuda a todo aquel que lo pide sinceramente. Él no dejó que Pedro cosechara el fruto de su propia incredulidad y se hundiera en esas aguas profundas. ¿Usted se imagina a Pedro hundiéndose y el Señor? No, espera un rato, para arriba otra vez. Ahí, traga más agua, no. No, no fue así. El Señor es misericordioso. El Señor trata así con nosotros. Al momento, Pedro gritó, clamó, al momento, el Señor lo asió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor no reprendió a Pedro por haber salido del bote. El Señor no reprendió a Pedro por haberle pedido que fuera él caminando. El Señor no reprendió a Pedro por ninguna de esas cosas, sino porque quitó sus ojos de él. Pedro, en el momento que quitaste los ojos de mí, empezaste a hundirte. Cuando tú empiezas a mirar las circunstancias, empiezas a hundirte. Cuando tú no atesoras las promesas del Señor en medio de tu situación, empiezas a hundirte. Y el Señor le pregunta, ¿por qué dudaste? Y la palabra duda que se utiliza aquí en el original es pararse con incertidumbre ante dos caminos. Pedro empezó con una gran fe, pero terminó con poca fe. ¿Tú sabes por qué? Porque él miró dos caminos en vez de uno, lo que nos pasa a nosotros. Vemos las circunstancias y vemos al Señor. Cuando debemos enfocar nuestros ojos en Jesús y nadie más. ¿Cuántas veces no nos hemos hundido nosotros cuando hemos puesto nuestra vista en las cosas de este mundo? Pedro, ¿por qué dudaste? Eduardo, José, Juan, Pedro, María, Susana, ¿por qué dudaste? Pedro, si tú hubieras mantenido tus ojos fijos en mí, tú no solamente hubieras llegado donde mí, tú hubieras cruzado el Océano Pacífico, tú hubieras cruzado el Océano Atlántico. Pero él desvió su vista del Señor. ¿Dónde está tu vista en este día? ¿Tú estás abrumado o abrumada por las cosas que estás viendo con tus ojos? ¿O tu vista está puesta en el Señor y sus promesas? Si tu vista está en las cosas de este mundo, no tienes esperanza. Si está en el Señor, tú eres más que vencedor. Pero a Pedro hay que elogiarlo, porque mejor es tener poca fe que ninguna fe. Señores, Pedro quiso ir donde el Señor caminando sobre las aguas, y la gente dice, ¡ay, qué poca fe la de Pedro! ¿Poca fe? Oh, pues yo ni loco me apeo de ese bote. Yo no me apeo del bote. Él estuvo dispuesto a hacer lo que los otros discípulos que estaban en el bote no lo hicieron. Del único que se habla es de Pedro. Por eso esa es la historia del Pedro. Miren, yo me agarro del mástil, ¿verdad? Del bote. Y empiezo a gritar, ¡ay! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No aguanto esto! ¡Me voy a hundir! Pero Pedro salió de ese bote. En medio de la noche, en medio de esa situación. Yo estuviera gritando todavía. Yo me hubiera hundido con el bote, yo creo. Pero yo no pongo un pie fuera. Yo no hubiera criticado a Pedro. Y también debemos dar crédito a Pedro por saber que se estaba hundiendo y clamar al Señor. Y le digo algo más. Él clamó cuando empezó a hundirse. Él no clamó después. Al principio. Empezó el problema y él empezó a clamar al Señor inmediatamente. La experiencia fue difícil para Pedro, pero lo ayudó a crecer en el conocimiento de sí mismo y en el conocimiento del Señor. Miren, las tormentas de la vida no son agradables, pero son necesarias. Hoy, ¿quién quiere estar lleno de ansiedad o de depresión o amanecer un día sin haber dormido nada para tener que ir a trabajar al otro día? con problemas, con dudas en la mente. Esas tormentas deben enseñarnos a mirar al Señor, a confiar en el Señor y a obedecerle a Él y solamente a Él y su palabra, no importan las circunstancias. Ejercitar la fe. Alguien ha dicho, tener fe no es creer a pesar de la evidencia, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Lo repito. Tener fe no es creer a pesar de la evidencia. Ay, si yo veo al Señor caminando que viene ahí, yo voy para donde ti, Señor. Bueno, yo estoy viendo una evidencia. Sino obedecer a pesar de las consecuencias. Pero es mejor tener algo de fe que no tener nada. Y Pedro tuvo algo de fe. Él empezó a caminar hacia Cristo. Y cuando le faltó la fe, el Señor lo tomó y lo llevó el resto de camino. Mis amados, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido la fe para dar el primer paso? Pero no hemos tenido la fe para continuar igual que como empezamos. Nos asustan las pruebas. Nos asusta la soledad. Nos asusta la persecución. Nos asustan los peligros que pueden haber en el camino. Miramos a los enemigos que nos están rodeando, las dificultades que nos van a salir al encuentro. Y miramos todas esas cosas más que al Señor. Hay hermanas que se encuentran solas y quisieran tener un compañero y quisieran casarse. Y en la iglesia todavía, en la voluntad del Señor, en otra iglesia, no hay un cristiano que se haya fijado en ella. Y ella está loca por tener una relación. Quiere casarse, quiere tener sus hijos. Y viene una persona que no es creyente y empieza a cortejarla. Y esa hermana puede ser inclinada a irse con esa persona y estar en yugo desigual, porque está mirando el panorama con los ojos de la carne, como decimos nosotros, y no con los ojos de la fe. Cuando el Señor nos manda a esperar y descansar en Él. No cedamos a la incredulidad. Miremos al Señor continuamente. Cristo, óyeme bien, va a cumplir su propósito en nosotros. Y si Cristo nos dice, ven, camina sobre las aguas, vamos a caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y Él va a completar todo lo que empieza. Nosotros podemos desmayar en el camino, nosotros podemos deprimirnos, nosotros podemos tener ansiedad, pero al final Dios va a llevar a cabo su plan. Y el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, sálvame. Y ahí, extendiendo la mano, el Señor lo tomó. Y dice el texto, que ambos llegaron juntos al bote. Caminaron sobre las aguas y llegaron al bote. Si en la hora de la prueba Cristo te dice, ven, ve sin temor. Ve sin temor. A Josué, él le dice, en Josué 1:9, ya Moisés no estaba. Imagínense lo que era comandar a ese pueblo. Y el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque tú eres un gran guerrero, Josué. Porque tú eres un gran general. Porque tú eres un gran estratega. Porque ya el pueblo de Israel está preparado para la batalla y se han ejercitado. No, esfuérzate, sé valiente. ¿Por qué? Porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Y la prueba la hemos visto hoy en medio de esta tormenta, cómo el Señor fue a estar con sus discípulos. En el Salmo 27 dice el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? ¿De aquel jefe que me está hostigando en el trabajo porque yo estoy siguiendo los mandatos del Señor y quiero glorificar a Dios en mi vida? ¿De quién temeré? Él dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. Dice él, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. no yo, ellos tropezaron y cayeron. Y él dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo estoy confiado. Yo lucho mucho con la ansiedad y la persona no me lo cree. ¿Y si pasa esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si esto no sale de esta manera? No importa que el enemigo esté ahí frente a mí, que sean miles de millones. No importa que el maligno esté allí rugiendo contra mí, yo estaré confiado. Porque el Señor es mi luz y mi salvación. Y dice la Escritura en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿morará bajo la sombra de quién? Del Omnipotente. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día. El Señor dice en Lucas, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Pablo estaba predicando la palabra, si mal no recuerdo, era en Corinto. Y él lo quería matar. Ya había un complot para matarlo. Y el Señor se le aparece en una visión y le dice a Pablo, no temas, no temas. Habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si el Señor me lo dice, me lo tiene que decir muchas veces a mí para yo entenderlo. Porque si me dice que me van a matar, voy a salir corriendo. Pero ustedes saben lo que hizo Pablo. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Y esto está aquí para servirnos de ejemplo, para que nosotros sigamos lo que el Señor nos dice. Calmó la tormenta. Alabado sea el Señor. Calmó la tormenta. Y así puede calmar la tormenta que hay en tu corazón en este día. Las dudas, los temores, las aprensiones. ¿Qué será del futuro? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi marido? ¿Cómo vivirán mis nietos? ¿Qué pasará? Todos tenemos esos temores. Eso nos lleva a nuestro quinto punto, la deidad de Cristo. Versículos 32 y 33. En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijos de Dios. ¿Cuándo se calmó el viento? ¿Cuándo se calmó el viento? Mírenlo ahí en la palabra de Dios. Cuando el Señor subió a la barca con ellos. Él tomó a Pedro. Pedro, ven, vamos. Como nos toma a nosotros, ven. Ven, mi muchacho. Ven, mi muchacha. Yo me llamo Eduardo. Y el diminutivo es Eduardito. Odito. Y yo veo al Señor diciéndome, cuando estoy así, que me abraza y me dice, Dito, ven conmigo, no te preocupes. Yo te voy a llevar a la barca. Yo no te voy a dejar. Yo estoy contigo. Cuando dice que se calmó la tempestad, el texto, la idea que da, es que se agotó, se cansó. Los vientos se agotaron, las energías del viento se gastaron. ¿Por qué? Porque el Señor, el Rey, subió a la barca. Los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Eso era lo que tenían pánico, lo que estaban gritando. ¡Un fantasma! No. Soy yo, no temáis. Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya donde ti, ¿verdad? Y ahora los discípulos, ¿qué están haciendo? Adorando al Señor. En alabanza, en adoración, en ese bote, quizás incómodo, de rodillas, frente al Rey de Reyes y el Señor de los Señores, alabándolo de todo corazón. ¡Wow! ¿Cómo será un culto de adoración en un bote, con todos esos hombres y el Señor? Debe ser un culto maravilloso. Cristo estaba presente. Verdaderamente eres hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Dice un autor lo siguiente. Cuando Jesús subió a la barca, amainó el viento. La gran verdad es que donde quiera que Jesús está, la tormenta más salvaje se convierte en calma. Hay un autor que relata una experiencia que tuvo de algo que vio. Él se había fijado, él estaba en un distrito, en un pueblo, y había visto a una joven de una granja que iba a sacar todos los días en el parque del pueblo agua del pozo. Y que antes de sacar el cubo, después que lo llenaba de agua, le tiraba un trozo de madera al cubo. Esa persona está allí, ve esa vasija de agua que ella lleva, la llena y le pone un trozo de madera. E intrigado, porque veía que ella hacía eso todos los días, va donde ella y le pregunta por qué hacía eso. Y ella, sorprendida por esa pregunta que le hace, para algo que era tan natural para ella, le contesta sorprendida que ¿por qué? Para que no se derrame el agua, para hacer que se esté quieta. Este autor, viendo esto, le escribe a un amigo cristiano y le cuenta la historia y añade lo siguiente. Así que, cuando tienes el corazón inquieto y agitado, ponle la cruz en medio para que se mantenga firme. Ponle a Cristo a tu situación, ponle la cruz. No dejes que esa agua se bambolee de un sitio a otro, se tambalee. No dejes que salga, no dejes que se desborde. Ponle la cruz de Cristo. En tiempos de tensión, en tiempos de tormenta, la presencia de Cristo y el amor que fluye de la cruz para nosotros traen paz, serenidad a nuestras almas. La cruz. Ponle el madero, mira la cruz, mira lo que Cristo hizo por ti. Y si Él te conoció en tu peor momento, si Él te amó en esa situación, ¿tú crees que Él te va a dejar? No, no te va a dejar. Y ese poder de Cristo, ese poder que le dio el Señor a Pedro para caminar sobre las aguas, aunque fuera por un momento, nos enseña las grandes cosas que el Señor puede hacer por aquellos que se rinden ante Él, por aquellos que oyen su voz y le siguen. El Señor puede darnos la capacidad de hacer cosas que parecen imposibles. Él nos puede dar fuerzas para andar sobre el fuego. El Señor nos da fuerza para caminar sobre las aguas sin hacernos ningún daño. El Señor nos da fuerzas para vencer a nuestros enemigos. El Señor nos da fuerzas para seguir en nuestras iglesias, óiganme bien, pastores y líderes, predicando la palabra de Dios. Nos da fuerzas para seguir cuando estamos deprimidos, cuando hay oposición, cuando solo hay 5 personas oyendo la palabra de Dios, cuando parece que vamos a tener que cerrar la iglesia. Cristo está con nosotros y Él nos capacita para hacer esa obra. Jesucristo no nos ha dejado, por lo tanto, nosotros debemos seguir fieles siguiendo a nuestro Señor. Moisés obtuvo la victoria en Egipto. Daniel en Babilonia. Eran simples hombres como nosotros. Nosotros tenemos la esperanza de ver América Latina, de ver nuestros países, donde quiera que se hable español, donde quiera que se hable castellano, a las personas glorificando a Cristo. Y lo estamos viendo. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Y quizás las aguas para ti hoy parezcan profundas, pero si el Señor te dice, ven, ve sin temor. No importa lo que el Señor te esté llamando, donde quiera que te esté llamando. Si Él te dice, ven, ve. Él dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores las hará. Pero si vemos en el texto de nuevo, nos dice que la barca llegó a Genezaret, cerca de Capernaum y de Bethsaida, y el Señor allí sanó muchas personas. La pregunta es, ¿sabían las personas que el Señor había pasado por esa tormenta para satisfacer sus necesidades? Porque uno ve que llega una barca tranquilo, ellos sonrientes, el Señor allí, ellos no saben lo que ha pasado. Pero ellos habían pasado una tormenta y el Señor estuvo en una tormenta. Tú sabes que el Señor pasó por la tormenta del juicio de Dios para salvar nuestras almas. Tú sabes que todas las ondas y todas las olas de la ira de Dios pasó sobre Él para que nosotros no tuviésemos que enfrentar el juicio de Dios. Tú sabías que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tú sabes que en la cruz el Padre trató a su Hijo como si él fuera un pecador y permitió que muriera como sustituto para pagar con el castigo por nuestros pecados. Cristo pasó por la tormenta del juicio de Dios. Cristo fue tratado como si fuera culpable por todos los pecados de aquellos que habrían de creer, aunque no había cometido un solo pecado. La ira de Dios fue sobre Cristo. Esa tormenta debe haber sido algo horroroso. Horroroso. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Por amor a ti y por amor a mí. Si esa ira hubiera caído sobre nosotros, si el Señor no hubiera hecho propiciación por nuestros pecados, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Iríamos camino a una condenación eterna. Pero Cristo ya sufrió en la cruz. Ya Él pagó la pena de nuestros pecados. Ya nosotros tenemos la esperanza de que estaremos con Él por toda la eternidad. Y alabado sea el Señor por eso. ¿Qué es lo más malo que te puede pasar? ¿Que te mueras? Bueno, me morí. Cierro los ojos, lo abro en la presencia del Señor. Y allí está el Señor enjugando cada lágrima de mis ojos. Tengo una esperanza, y una esperanza real, porque nosotros sabemos a quién hemos creído. Y Él nos ha dado evidencia en nuestros corazones que nosotros somos sus hijos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no estoy diciendo que caminemos sobre las aguas, eso fue algo muy particular de Pedro. Pero yo sí le puedo decir que nosotros podemos ir todos hacia adelante, con los ojos puestos en Jesús, trabajando para su gloria. Mis amados, ahora, este es el tiempo aceptable. Este es el tiempo para salir, para predicar la palabra, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Para decirle al mundo que está en un caos, en tinieblas, hay esperanza en Cristo. Hay esperanza para el perdón de los pecados. Hay esperanza para tus dudas, para tus temores, para todo lo que tú estás pasando. Hay uno, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, que dejó su trono en los cielos, que dejó a su Padre Celestial, que dejó el gozo de la comunión, la adoración de los ángeles, y vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy es el día aceptable. Este es el tiempo aceptable. Si tú no conoces al Señor, no pierdas el tiempo, porque tú no sabes lo que va a ser de ti en el próximo segundo. No sabes. Y nosotros que conocemos al Señor, mis amados, es un tiempo de hacer como Pedro, de poner los ojos en Jesús y caminar para vivir para la gloria de Dios. Mire, lo más glorioso es gastarnos, como se gasta una vela cuando le ponen el fuego encima, es gastar nuestras vidas sirviendo al Señor donde Él nos ha colocado. Porque este mundo va a pasar. La estadística de la muerte es un 100% segura. Todo lo que tenemos lo vamos a dejar. Este es el tiempo de nosotros servir al Señor. Este es el tiempo de nosotros predicar las buenas nuevas de salvación. Este es el tiempo, no de ganarnos Córdoba, de ganarnos Argentina, Sudamérica, Centroamérica, y hasta los americanos vamos y le predicamos en inglés, no importa. Este es el tiempo aceptable, mis amados. No lo perdamos. Vivamos para la gloria de Dios. Confiemos en Cristo. Caminemos sobre las aguas en ese sentido del que hemos estado hablando. Y démosle a Él toda la gloria y toda la honra que solamente Él merece. Amén. Vamos a orar. Padre, al igual que nosotros cantábamos al principio, queremos decir, Santo, Santo, Santo eres tú, el Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Oh Señor, gracias. Gracias por el tiempo que tú nos has dado aquí. Gracias por el tiempo que nos diste en este fin de semana con todos estos líderes. Gracias por el amor de cada uno de los hermanos de esta iglesia que han estado con nosotros. Señor, nosotros te pedimos que tú vengas en el poder de tu Espíritu y que tú nos capacites para hacer tu obra, Señor. Mira que para esto, ¿quién es suficiente? Pero en ti, en el poder de tu Espíritu Santo, con todas las herramientas que tú nos has dado, sabemos que la victoria es nuestra porque tú vas delante de nosotros y tú estás guiando nuestros pasos. Pero a ti te pedimos perdón por nuestros pecados, oh Dios, porque nosotros tenemos esa incredulidad de Pedro o aún mayor, que nos paramos ante dos caminos, que dudamos, oh Padre Celestial. Y por eso sabemos que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ven, Señor, y límpianos de toda maldad. Ayúdanos hoy, ayúdanos en este momento a hacer nuevos compromisos, Señor, de vivir para ti. Ayúdanos a venir a tus pies en arrepentimiento de nuestros pecados. Ayúdanos a hacer nuevos votos para seguir sirviéndote a ti. Cada uno de nosotros sabe las áreas con las cuales está luchando. Cada uno de nosotros sabe los ídolos que debemos dejar a un lado. Cada uno de nosotros sabe que debemos entronarte a ti como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Padre, nosotros queremos vivir para ti. Ayúdanos a poder hacerlo. Oramos por esta iglesia. Oramos por los líderes de esta iglesia. Oramos por los líderes que estuvieron aquí en esta semana y por esas congregaciones. Señor, tú puedes hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Te oramos que tú nos utilices a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor los bendiga, mis hermanos.